alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Protagonistas de Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada de lujo. Desde España nos acompaña la hermana Xisca Valladares. La hoja de vida de la hermana Xisca es muy impresionante. Entre sus logros y responsabilidades se encuentran, pues primeramente es religiosa de la Orden Pureza de María. Ha sido cariñosamente apodada como la monja tuitera. Es fundadora de la plataforma iMisión. Sirve como delegada del Sínodo para la Sinodalidad, es docente, periodista, doctora en comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me declaro fan y follower, así es que bienvenida, hermana, a esta su casa y espacio digital Protagonistas de Fe.
Muchas gracias.
Pues, hermana, entiendo que es originaria de mi querida Centroamérica. Estuve leyendo ahí un poquito. Cuéntenos cómo, un poco cómo ha sido su jornada de fe, cómo el Señor ha moldeado su vida y su llamado a la vida religiosa.
No, yo no tengo grandes historias. O sea, todo fue muy normal y muy sencillo. Yo estudiaba en el Colegio Pureza de María, donde las Hermanas de la Pureza eran las que dirigían el colegio. Y ahí había un movimiento juvenil que se llama FOC y yo pertenecí obligada por mi mamá a ese movimiento en quinto de primaria porque yo era una persona muy tímida. Entonces ella pensó que metiéndome en un movimiento juvenil me iría bien para la timidez. Y la verdad es que así fue, o sea, así fue. Entonces, bueno, ahí fue donde yo conocí más a fondo la fe, donde vi un estilo de vida que me atraía y sentí que eso podía ser lo que Dios quería para mí. Y entré al noviciado un mes antes de cumplir 18 años. Entonces, bueno, el noviciado en aquel momento no había en América, solamente había uno, que era aquí en Barcelona. Entonces me vine para acá con casi 18 años, dejándolo todo. La verdad es que ahora lo pienso y digo, estaba fatal de la cabeza, porque realmente a esa edad eres muy, muy joven, no tienes todavía muy claro nada y sin embargo, pues nada, dejé todo, me vine con todo lo que suponía cambio de continente, cambio de cultura, cambio incluso de lengua, porque en Barcelona también hablan el catalán, no solamente el castellano. Y de comida, de clima, de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco Dios me fue guiando y confirmando en la vocación y esa es mi historia.
Qué interesante, hermana. Y quiero tocar un poquito sobre lo que acaba de mencionar, que cuando somos jóvenes, usted dice a los 18 años, usted muy valiente sale parte de su tierra natal a tierra desconocida, a otro continente. Y aquí en Estados Unidos y también en muchos lados del mundo hay mucha presión para que los jóvenes, los adolescentes recién graduados de la high school ya tengan como su plan de vida establecido, ¿no? Que ya cuando se gradúan del bachillerato, del high school, ya tienen que saber qué carrera van a estudiar, qué trabajo van a tener y son, creo yo, metas un poquito
Definitorias de la vida, ¿no?
Claro, sí,
Que te
entonces
definen la vida.
Claro, y qué tan importante es también nosotros como padres de familia inculcarle a nuestros hijos este proceso de discernimiento de vocación. Queremos que nuestros hijos de alguna manera sigan el camino ya definido, establecido por la sociedad. Y creo que lo que ha recalcado ahorita usted, que somos muy jóvenes a esa edad como para tomar algunas decisiones que quizás nos van a marcar, ¿no? Que hay que tomarse
Sí.
también un tiempo para reflexionar sobre eso.
Sí, yo creo que las decisiones que marcan el resto de la vida hay que hacerlas con un buen discernimiento. Y el discernimiento supone no solamente oración, sino también la luz de alguien que te ayude, acompañe y que te vaya arrojando luz para ver por dónde es que realmente no Dios quiere que seas feliz, ¿no? Pero por dónde es. Y las personas, yo creo que maduran cada vez más tarde. No es lo mismo los 18 años cuando yo los tenía, que era hace bastante ya, que ahora. O sea, la gente con 18 años hoy es mucho más inmadura que antes, creo yo. Pero no sé si esto lo digo porque ya soy mayor o si es una realidad.
Y hermana, cuéntenos entonces cómo es que usted, cómo nace eMisión, cuál es el objetivo de esta iniciativa, cuál es la misión de eMisión.
eMisión nace del encuentro de Daniel Pajuelo y yo. O sea, Daniel Pajuelo era un sacerdote marianista, estaba todavía él estudiando para sacerdote en Roma. Cuando nos conocimos, nos cruzamos en Twitter y a través de una conversación en la que me habían estado troleando mucho, ¿no? Entonces, él salió en defensa mía y luego nos quedamos hablando. Y cuando pensamos, es que necesitamos que los católicos nos unamos para esto de la evangelización digital, para aunar fuerzas, para formarnos mejor, para tener más como fortaleza, ¿no? Entre nosotros, una unión, una comunión. Y ahí mismo fue cuando planteamos incluso en Twitter que estábamos pensando hacer una asociación, un grupo de misioneros digitales. Eso fue en el año, creo que en el 2000, 2010, 2009, por ahí, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y en aquel entonces todavía nadie hablaba de la misión digital. Hoy está de moda que todo el mundo hable de la misión digital, pero en aquel entonces todavía no. Es que creo que ni siquiera estaba todavía el obispo Barron en su canal de YouTube, ¿sabes?
Sí.
Era muy novedoso y por eso es que me pusieron el apodo de monja tuitera, ¿no? Porque no había otra monja tuitera en aquel momento. Y la verdad es que fue muy bien acogido por mucha gente, se sumó mucha gente y luego el Dicasterio para la Comunicación en aquel momento se interesó por nosotros, por este proyecto, y nos llamaron, fuimos a Roma, estuvimos entrevistándonos con Monseñor Claudio María Cheli, que era el prefecto del Dicasterio. Le pareció una idea muy buena, nos apoyó y nos dijo que siguiéramos adelante. Luego pude ir yo a la RIAL, que es la Red Internacional de Informática de la América Latina, al último encuentro continental que organizó la RIAL, que fue en Perú, en Lima. Y ahí conocí a más gente que tenía esta misma sensibilidad y nos fuimos uniendo. Y la red se fue haciendo como más grande, ¿no? O sea, éramos tan pocos los que nos dedicábamos a esto que era fácil coincidir en aquel momento. Entonces, coincidir me refiero a que saber quiénes eran, ¿no? O sea, no es como ahora, que ahora hay mucha gente que se llama misionera digital y a lo mejor ya sí que no puedo conocerlos a todos, ¿no? Y esto hizo que tuviéramos mucha fuerza desde el inicio. Organizamos varios congresos, organizamos varias jornadas formativas presenciales y online. Y bueno, ahí empezó todo.
Interesante, de alguna manera estuvieron innovando, sembrando las, ¿no? Plantando las semillas de los frutos que ahora se están viendo, ya se organizan. El año pasado yo también tuve el placer de estar en la Jornada Mundial de la Juventud, donde se organizó un festival de los influencers.
Sí.
Y qué bonito, ¿no? Qué bonito crear esa comunidad de personas que están enfocadas en la misma misión. Qué bueno. Y
Sí.
hermana, usted, perdón, leí Recientemente leí en su perfil, ahora que estuvo usted hablando de cómo la estaban troleando en las redes, leí que usted se describe como una persona que no concibe una espiritualidad abstracta, que no se encarne en la realidad de nuestro mundo y por eso considera necesario estar al día de la actualidad y que reza por los que odian en las redes.
Así es.
¿Qué mensaje puede compartir con aquellas personas que quizás se han sentido en algún momento abrumados, especialmente los jóvenes, los adolescentes, por el hate en las redes, por las críticas, por las divisiones, en un mundo muy polarizado? ¿Qué mensaje les diría a ustedes a ellos?
Yo les diría que miren a Jesús, o sea, que miren a Jesús. Lo que él hizo con los hate que él tuvo, que tuvo bastante hate, todos los fariseos y todo el Sanedrín y mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? ¿Y qué hizo? Realmente seguir adelante, no amedrentarse por los hate, tener claro cuál es la voluntad de Dios y seguir adelante. Esto parece fácil. Y suena muy teórico, pero no, es lo más real que puedo decir. Es decir, darte cuenta de que aquella persona que odia realmente está enferma, o sea, tiene el corazón enfermo, tiene el alma enferma, te hace verlo de otra manera. O sea, ya acabas viéndolo incluso a veces hasta con una sonrisa, ¿no? De lástima, de... Qué pobreza de vida, qué vida más triste tienes, que no tienes otra cosa que dedicarte al hate, ¿no? Al odio. Entonces, yo lo que les diría a los jóvenes es que no se detengan porque les critiquen. A veces incluso es bueno, porque compensa bastante ese éxito que las redes sociales también hace dañino, ¿no? O sea, hay dos opuestos en las redes. Las personas que te alaban y las que te siguen, que son con buena intención, pero que te pueden ayudar a caer en el ego, en un ego demasiado grande, y las personas que te odian. Entonces, yo creo que está bien, está bien. Al final, una cosa compensa a la otra y te equilibra. No eres ni eso que dicen los que te alaban, ni tampoco eres eso que dicen los que te critican. O sea, eres lo que eres delante de Dios y punto. Entonces, no tener miedo, sino a dar cuenta a Dios de lo que tú publicas, de tu contenido, de lo que tú vives, de lo que tú haces, eso es fundamental. Porque no te van a premiar aquí, ni te van a castigar aquí. Entonces, hay que actuar según tu conciencia. Y nada más. Tampoco tener miedo a que, ay, un día no publico, no, ya pierdo seguidores. Yo estoy perdiendo seguidores continuamente y ganando seguidores continuamente, pero publico cuando realmente tengo algo que aportar y cuando tengo tiempo para compartirlo. Y ya no me preocupa eso. A lo mejor en algún tiempo sí me preocupaba, decía, ay, ya estoy perdiendo muchos seguidores. Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da si lo importante es el fruto de lo que tú publicas? O sea, nosotros, los misioneros digitales, no somos influencers. Los influencers viven de la red y necesitan crecer continuamente. Nosotros no somos influencers, no, nosotros somos misioneros. Entonces, el fruto tiene que ser otro. No puede ser el número, no puede ser cómo te sientes por la crítica o por el halago. No puede ser aquello en lo que la gente influencer pone la importancia.
Claro, y eso conlleva una gran responsabilidad para todos los que seamos misioneros digitales o no, ¿verdad? Estar presente en el continente digital conlleva una responsabilidad de reconocer en el otro que está al otro lado de la pantalla, el que publica, yo lo que escribo, lo que comento, recordarnos esa dignidad que Dios nos ha dado a cada persona independientemente de cuáles sean nuestras creencias, ¿no?
Claro, tú tienes que saber que el misionero lo que hace es transmitir lo que recibe de Dios y recibir de los que tiene alrededor también lo que recibe de Dios. Es decir, lo importante es ser ese canal, esa fuente, ese puente de gracia, de misericordia, y eso es lo importante. Luego todo lo demás es secundario. Entonces, bueno, yo creo que teniendo eso claro, es mucho más fácil tu labor misionera. Claro, también es cierto que yo no me dedico solo a eso. Yo tengo otras cosas, ¿no? O sea, no es mi principal trabajo exclusivo. Yo no trabajo en exclusivo para eso. No sé todavía si hay algún misionero digital en exclusiva para la misión digital. Ojalá, ojalá lo hubiera. Sería todo mucho mejor, pero no creo. No creo que en la iglesia todavía lleguemos a eso. Entonces, no tenemos que estar pendientes de estas cosas, creo.
Claro. Y pasando a otro tema, hermana, usted ha sido una de las 54 mujeres que ha sido convocada al Sínodo de la Sinodalidad. Antes de hablar sobre su experiencia como delegada, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la sinodalidad. Hace algunos meses platicaba yo con uno de los obispos acá de los Estados Unidos y él me decía que en muchos lugares todavía no se entiende bien el concepto del sínodo. ¿Cómo se puede explicar esto de la sinodalidad en términos sencillos que las personas puedan entender?
Mira, realmente la sinodalidad es un tipo de conversión, o sea, conversión personal y conversión comunitaria. ¿A qué nos convertimos? Nos convertimos a un estilo que Jesús nos dejó. Y ese estilo se resume en tres palabras, que son las tres palabras del sínodo, en comunión, participación y misión. Entonces, una iglesia, para que sea más participativa, tiene que tener la conversión de los obispos, de los laicos, de los consagrados, porque si el obispo quiere dar participación, pero los laicos o los consagrados no quieren participar o no se sienten cómodos, de nada sirve. Entonces, por eso digo que es una conversión personal y comunitaria. Y para hacerlo, utilizan un método. Un método que es el de la conversación en el espíritu, que ayuda a que se viva esos tres puntos, ¿no? A que las luces por donde hay que avanzar surjan del diálogo en el espíritu, ¿eh? Que además es un modo de participación que genera comunión y todo eso revitaliza la misión. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente entienda que la sinodalidad no es fácil definirla porque es un concepto bastante complejo y parte, realmente tiene que partir de una metanoia, de una conversión del corazón y no como eremita, no como tú solo, sino en comunidad. Entonces, yo creo que no hay nada más potente en el Evangelio que el cómo Jesús vivía con los discípulos y los diálogos que podía tener con ellos en esta misma línea. O sea, no imponía las cosas, era todo desde el diálogo con ellos, ¿no? Y la comunión que se vivía se puede leer claramente, se percibe a través de los evangelios y la misión, por supuesto, ¿no? O sea, una misión para el mundo de hoy. Es necesario pensarla entre todos, porque cada uno tenemos iluminada una parte de la realidad. El obispo puede ver una parte de la realidad, el laico ve otra parte y los consagrados vemos otra parte. Entre todos somos la luz, es decir, la luz del Espíritu viene a través de todos. Entonces, la misión de hoy para poder llegar realmente al mundo actual es necesario, sí o sí, que sea sinodal.
Gracias, hermana. Y también, siguiendo con este punto de sinodalidad, ha habido mucha confusión y también personas que afirman, incrédulas de alguna manera, que quizás no se han detenido a leer los documentos que ha proveído el Vaticano desde el principio de este llamado al sínodo de la sinodalidad. Y hay unos que de alguna manera acertan que el sínodo tiene una agenda oculta, ¿no? Desde su experiencia como delegada al sínodo, ¿qué nos puede usted compartir sobre lo que el Papa Francisco está tratando de lograr con esta convocatoria?
No hay ninguna agenda oculta, te lo puedo decir claramente, porque es que los mismos obispos son obispos de la iglesia, es decir, no tienen ninguna agenda oculta, ni el cardenal Hollerich, ni el cardenal Gregg, ni ninguno de la Secretaría del Sínodo, ni el Papa, ni ninguno. De lo que se trata es de esto. Y jamás se ha planteado un sínodo para un cambio de doctrina. No, los sínodos no son para modificar la doctrina. Los sínodos son para potenciar la misión, para renovar la iglesia, pero no para cambiar la doctrina. Los sínodos son consultivos, no toman decisiones, nunca. O sea, un sínodo nunca ha tenido el poder de tomar una decisión. Las decisiones las toma el Papa y con sus dicasterios, pero nunca, nunca el sínodo. El sínodo es consultivo, es decir, es la consulta del Papa a este grupo que está en diálogo con el mundo para saber por dónde la iglesia tiene que renovarse. Renovarse, que no es cambiar, es renovarse en cuanto al ardor del espíritu, en cuanto a la fe, en cuanto a ser más como Jesús quería que fuéramos, más evangélicos, porque es normal. O sea, cualquier grupo humano con el tiempo se va acomodando, se va durmiendo, y no es que antes fuera malo y ahora es bueno, no, es que el paso del tiempo va haciendo que nos acomodemos siempre. Y ese, el sínodo, esa sinodalidad es para despertar, para reaccionar. Y luego una cosa muy importante, y es que es algo que quedaba pendiente del Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano II habló ya de que la Iglesia volviera a ser sinodal, y de hecho creo que son 13 sínodos, desde luego el pasado fue la 16 asamblea, o sea que llevamos 16 asambleas de sinodales desde el Concilio Vaticano II. Entonces, es un terminar de poner en marcha el Concilio Vaticano II, que todavía ese gran concilio no está terminado de poner en marcha. Era tan grande, tan potente, todo lo que el Concilio Vaticano II intentó para la Iglesia, que hay cosas que todavía no. Y luego necesitamos siempre revisión. O sea, cuando una persona es católica practicante, normalmente hace examen de conciencia, hace una revisión de vida en algún momento de su vida, de su año, ¿no? Bueno, pues esa revisión a nivel de la iglesia también tenemos que hacerla, porque la iglesia la formamos todos, pero no se trata ni de cambios de doctrina, ni de que vamos a cambiar la iglesia, ni de que hay una agenda oculta, no, nada de todo eso. Se trata simplemente de plantearnos cómo vamos a ser más participativos, vivir mejor la comunión y darle un impulso mayor a la misión. Y ese es el sínodo.
A mí me gustó mucho durante la convocatoria de los delegados el año pasado, que siempre habían rueda de prensa al final del día. Nos daban un update, ¿no? Un reporte, había oportunidad de los reporteros hacer preguntas, y gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, también nosotros nos hemos mantenido informados. Está la comunicación ahí, ¿no? Está los documentos ahí que nosotros también podemos obtener y leer nosotros mismos qué es lo que se está, qué es lo que se está haciendo. Hermana, yo similarmente a usted, desde muy jovencita trabajo para la iglesia, desde adolescente crecí, nací católica y luego he trabajado toda mi vida para la iglesia. Para muchas mujeres como yo, nos anima el rol que el Papa Francisco ha asignado a las mujeres en este momento histórico de la iglesia. ¿Cómo fue la participación de las mujeres en el sínodo? ¿Se sintieron verdaderamente acogidas y escuchadas?
Te puedo asegurar que éramos exactamente igual que cualquiera que estuviera ahí. O sea, no había una diferencia ni en el trato, ni en la participación, ni en absolutamente nada con respecto a ningún cardenal y a ningún obispo. Nada. O sea, completamente igual. Los mismos derechos y obligaciones y deberes, en el papel y en la práctica. O sea, bueno, a ver, igual que había también algunos hombres que no tenían derecho a voto, también había algunas mujeres sin derecho a voto, pero no por el género, sino por la forma del sínodo, ¿no? O sea, por el cómo se habían elegido. Pero yo que tenía todo igual que cualquier cardenal, o sea, no me sentí en ningún momento que no pudiera intervenir, que no pudiera hablar, que me tacharan de algo. No, teníamos total libertad para intervenir, total, bueno, de hecho, con el método de la conversación del espíritu, sí o sí todos teníamos que intervenir en el mismo tiempo. Es decir, todos teníamos el mismo espacio de tiempo para poder intervenir, pero es que aparte, luego en las asambleas generales, había también la posibilidad de pedir la palabra y la daban objetivamente, porque era a través de un software. Es decir, había un software en el que tú pinchabas y pedías la palabra, y en el orden en que se pedía la palabra, así te la daban. Y el tiempo que asignaban a cada participante era exactamente el mismo para todos, porque además el micrófono se cerraba y se callaba. O sea, si tú te pasabas, te quedabas hablando sola y nadie te oía, y pasaban a la siguiente. Entonces, no hubo ninguna diferencia. O sea, estuvo realmente con total la normalidad la participación de las mujeres.
Interesantísimo, y qué bueno escucharlo de alguien que estuvo allí ahí presente viviendo el sínodo. Hermana, una última pregunta. ¿Cómo ve usted el futuro de la evangelización digital? Sabemos, nos platicó, ¿no?, que cuando usted comenzó en las redes no había, ¿no?, muchos recursos. Ahora hay recursos. Nos platicaba que todavía la iglesia quizás no está lista para lanzar a personas a tiempo completo para trabajar en la evangelización digital, pero sí han habido pasos y progresos. El Dicasterio para la Comunicación en el Vaticano también está dedicando mucho tiempo a la evangelización digital. Ha habido un documento también que se ha publicado como unas guías, ¿no?, para
No, y
aquellos que se
además
dedican.
el documento de síntesis del sínodo tiene todo un capítulo, el 17, dedicado a la misión digital. Y esto es un logro, el primer logro del sínodo, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión que nunca se había tenido, un documento de un sínodo en que un capítulo entero con la misma extensión que todos los demás capítulos, solo relacionada con la misión digital. Yo creo que se ha avanzado mucho sobre todo desde que empezamos este sínodo digital, se ha avanzado mucho en la concienciación de que esto es una misión actual de la Iglesia, exactamente igual que cualquier otra misión, o sea, cualquier otra pastoral, igual que existe la pastoral de los enfermos, igual que existe la pastoral juvenil, existe la pastoral digital, pero todavía no existe de manera orgánica, organizada, institucional, sigue sin existir. Y ese pienso que es el gran reto que tenemos que trabajar en estos años, ¿no? Que las diócesis se concienticen del todo de que hay que incluir un ministerio nuevo que es la pastoral digital. Entonces, cuando eso sea, ya vamos a poder tener personas dedicadas exclusivamente a eso. Una diócesis podrá tener la oficina de misión digital como tiene la de la pastoral de enfermos o como tiene la de Cáritas o como tiene cualquier otra. Eso todavía no se ha logrado y eso está en discusión, se está trabajando en ello. En Latinoamérica hay diócesis que están dando pasos importantes en este sentido. Diócesis de La Rioja, por ejemplo, en Argentina, algunas diócesis de Colombia, la de Bogotá, me parece que también, en Brasil también, pero son pioneros ahora mismo y todavía no podemos dar resultados de cómo está saliendo esto, pero parece que sí, por lo menos. Hay un sector dentro de la iglesia que lo valora, que lo potencia y que va a apoyar que esto salga adelante. Ahora, Queda todavía pendiente ver cómo el sínodo lo incluye o no lo incluye, si el sínodo lo va a valorar o no lo va a valorar. Mi impresión personal, después de haber estado en octubre y después de lo que estamos trabajando ahora, es que sí, no sin dificultad, pero sí, porque no todo el mundo lo ve igual, o sea, no todo el mundo lo ve igual y eso es normal también. Pero pienso que estamos como en buen momento para la misión digital en la iglesia y que estamos haciendo historia de alguna manera, porque quizás dentro de 10 años esto será historia y ya estará normalizado cuando en la iglesia se empezó todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que Dios quiere.
Amén. Pues querida hermana, ha sido un placer dialogar con usted esta mañana. Su trabajo como protagonista de fe nos inspira a muchos a usar el continente digital para evangelizar y compartir nuestra fe. Muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias y saludos a los oyentes.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.